se nous avons besoin d'une fonction publique métisse et pas endogamique. Nous avons besoin d'une fonction publique qui récupère un rôle et un statut social qui les permet de défendre l'intérêt public et pas de participer à la confusion entre intérêt public et intérêt privé. Merci beaucoup.
Bueno, me gustaría decir muchas cosas, pero las diré después. Levantamos la sesión, cuarto de hora, con 5 minutos de gracia, 20 minutos estamos aquí. No quiero deserciones. Les quiero a todos ustedes aquí haciendo preguntas. Gracias.
Sí.
Yo cojo nudo,
¿eh? Pero hemos sacado poco partido, yo creo.
guerra.
No tenemos bien organizada.
Bueno, porque además ahora están de vacaciones ya y es en casa todo
el día, claro. Aparte de eso, Ana no hubiera podido. Julio entraba a empresas, esta histeria del fin del mundo. Pasa como en Navidad, se ha de acabar todo, ¿no? Tenía bastante. Pero yo había pensado, ¿no? Que nos viniéramos los dos, además yo por primera vez me vine, ¿no? Que normalmente voy a ir con el día. Hoy me venía muy mal esta mañana.
Me dijo lo que había llegado a la noche. Era una magnífica oportunidad. Además, San Sebastián es que es un centro de chicas de fútbol.
¿Qué tal? ¿Bien?
Bien. Me gusta esa gente cuando estuve aquí en el año pasado. Está muy bien, muy bien. Más verde eso de televisión. Primero no han encontrado empleo en el sector porque está fatal, y luego para mí, porque la televisión, cuando ellos lleguen al mercado, no va a tener nada que ver con lo que nosotros hemos hecho. Ya no van a encontrar nada, ni nada de nada. Pues eso, lo continúo escribiendo para todo eso, esto para la televisión, para la radio, para la página web, para fin, explotándoles. No sé. Yo, vemos el sí allí en la primera quincena de julio, sí, pero claro, me gustaría.
Venga, nos vemos.
Jordi, ¿qué dices?
A mí me fascina como todo el mundo Miguel Ángel.
Tiene una risa única.
Sospecho que se inventa la mitad de lo que dice.
¿Eh?
Sospecho que se inventa la mitad de lo que cuenta, pero prefiero no preguntárselo. O sea, prefiero. O sea, es aquello de dime que me quieres aunque sea mentira.
Lo de los libros que leí, tal, debe ser un experto en leer solapas y esto que hay mucha gente lee y da la sensación.
Pero le saca un jugo tremendo.
Esta historia que se ha inventado de que puso la espada allí y no sé qué, no sé cuánto y tal, pues esto.
Yo lo he pensado, le pregunto así, pero digo, mira, prefiero quedarme creyendo que es verdad, ¿sabes?
Si no.
Ya que los Reyes Magos no existen, no existen tanto, o sea, joder. que esto lleva mucho tiempo, que cuatro somos mucho, mucho.
Interviene preguntas y tal, que va rompiendo el ritmo, pero es que mecánicamente intervienen los cuatro.
Y... No, tampoco lo hemos preparado de tal manera que
esté coordinado
cada uno, ¿no?
Pero... Está bien al final. Sí, yo cuando vi, digo, joder, como me despido, digo lo mismo.
Aviso a todas las unidades.
Entramos en directo.
Que se pongan en situación de premedio.
Muy bien. Queridos y abnegados amigos y amigas, mi admiración por todos aquellos que habéis seguido la consigna de no desertar se engrandece en estos momentos. Y entonces... Como hemos tenido la oportunidad de escuchar estas intervenciones que hemos llamado iniciales y que eran preparatorias estimulantes del coloquio que ahora mismo abrimos, pues tenemos un micrófono de sala y una gentil colaboradora que inmediatamente lo acercará a quien levante la mano para pedir la palabra. Si queréis decir un poco como en la radio, ¿quién habla? Soy Eugenio de Logroño. Dime, Eugenio. Bueno, pero si queréis en vez de Eugenio decir cómo os llamáis, que decía el catecismo antiguo, incluso cuál es vuestra dedicación preferente, pues eso nos da una idea del lugar mental del que procede la pregunta. Adelante.
Sí, bueno, yo me llamo José Luis, soy de aquí, de Guipúzcoa, y bueno, mi pregunta más que nada está dirigida un poco a Jordi Sevilla. He apuntado aquí, según ha dicho él, por una parte que, bueno, en este panorama de crisis el Estado debe transmitir confianza. Por otra parte también ha comentado que sería necesario refundar la socialdemocracia. Mi pregunta más bien va con un poco de asombro y no sé si podría tomarse como reproche. No me gustaría que lo tomara en ese sentido. Pero sí me produce un poco de asombro ver cómo en los últimos años, posiblemente, como se comentó ayer, el modelo que salió triunfante de la Guerra Fría, que era un modelo europeo socialdemócrata, haya podido renunciar a sus más principios básicos. Para poner un ejemplo, yo... Me resulta curioso ver cómo el presidente Zapatero puede jactarse de que haya eliminado el impuesto de patrimonio, que grava las rentas más altas, o que se jacte de bajar los impuestos, cuando, en mi opinión, una bajada de impuestos beneficia sobre todo a las rentas altas, no a las más bajas, siempre y cuando no se especifique, claro. O cómo... La socialdemocracia, en un ámbito ya más europeo, ha podido aceptar toda la política liberalista, de políticas de liberalización de la economía, como hoy mismo hemos podido ver. El Estado prácticamente se quedó en canzoncillos, perdón la expresión, pero es mi opinión. Entonces, ¿cuál es la visión que podría tener Jordi Sevilla o los contertulios en la mesa? La mía es de asombro y de incredulidad por parte de la socialdemocracia. Muchas gracias.
Está claro que no te gusta la jactancia, ni siquiera la de Zapatero. Querido Jordi, no te han reprochado.
No
te
me
han
sentido...
pedido que des tu punto de vista.
Yo siempre he dicho que soy el pequeño de una familia muy discutidora, o sea que a mí lo de discutir me encanta y no sé vivir la vida de otra manera, ¿no? En el buen sentido del término discutir. Bueno, hay dos reflexiones previas que quiero hacer y que tienen que ver con intervenciones de la mesa y que se conectan con la pregunta. En primer lugar, Es verdad que decía Francisco Fonseca que no se, que ha habido una incapacidad política para hacer determinadas cosas que hoy reclamamos. Y eso es verdad, y en ese sentido ha habido quien, pues incluso ha dicho, oiga, mire, no es que hayan fallado los mercados, han fallado los estados que no han sido capaces de controlar a los mercados. Y en ese sentido iría también un poco una parte al menos de tu reflexión. Esto es así y no es así. Es decir, es así desde el punto de vista fáctico, eso es lo que ha pasado. No es así, al menos desde en mi interpretación, desde el punto de vista analítico, porque no se han regulado esos mercados porque tampoco se ha querido hacerlo. Greenspan, mucho antes de que se declarara esta crisis, en sus memorias contaba con total normalidad cómo había habido varias iniciativas legislativas en Estados Unidos para regular el mercado de derivados y cómo él se había opuesto desde su presidencia de la Reserva Federal por razones ideológicas. Sencillamente creía que no hacía falta hacerlo. Por tanto, es verdad que desde el terreno fáctico los gobiernos no han regulado esos mercados, pero no es menos cierto que en algunos casos, al menos en los que tenían, en fin, la potencia hegemónica, en este caso Estados Unidos, no solo es que no se ha podido, es que no se ha querido hacer, y eso es lo que, en el enfoque analítico que yo hacía, pues comentaba, ¿no? Yo creo que hay que refundar la socialdemocracia, lo creo incluso antes de esta crisis, y en fin, modestamente hasta escribí un libro aportando mi visión sobre cómo debía ser el socialismo del siglo XXI, ¿no? Yo creo que tenemos que deshacernos, los que somos o nos sentimos socialdemócratas, de izquierdas, progresistas, cada uno se pone la etiqueta, socialistas a secas, tenemos que deshacernos de algunos mitos, ¿no? Sobre todo el mito de que lo importante es cómo se hagan las cosas, es decir, los instrumentos, y no tanto lo que se haga. Por tanto, lo importante es subir impuestos, o lo importante es que el Estado intervenga, o lo importante es que haya déficit público. Yo recuerdo en España el debate que hubo en el Partido Socialista y ad láteres en torno a si un país como España tenía que defenderse desde la izquierda que hubiera déficit público como algo positivo o no. Yo prefiero discutir sobre los fines, sobre los objetivos. Yo prefiero discutir sobre los valores. Yo prefiero discutir sobre cuáles son aquellas cosas que una socialdemocracia moderna tiene que seguir garantizando. Por ejemplo, la igualdad de oportunidades, en serio. O, por ejemplo, la libertad, en serio. Pero no la libertad de votar cada 4 años. La libertad de poder llevar adelante el proyecto de vida que cada uno quiera llevar. Y eso significa remover muchos obstáculos. Obstáculos sociales, obstáculos económicos, obstáculos ideológicos, prejuicios, reformas de leyes, la libertad de que cada uno pueda vivir el proyecto de vida que quiera llevar adelante. Por supuesto, la solidaridad, por supuesto, la fraternidad, por supuesto, la igualdad. Eso es para mí lo importante. En cada momento histórico, en cada país, en cada circunstancia, conseguir eso se podrá hacer de una manera o de otra. Y pongo un ejemplo para que no parezca que me voy por las nubes. Mira, cuando el PSOE gana en el 82 las elecciones, hay dos decisiones que se adoptan dentro de este objetivo de cumplir objetivos, valga la redundancia. En primer lugar, vamos a universalizar el derecho a la salud y, por otro lado, vamos a universalizar el derecho a la educación hasta una edad determinada. Y nos encontramos con instrumentos, muchos de ellos heredados del franquismo, muy distintos en un campo y en otro. Nos encontramos con que la sanidad pública era abrumadoramente mayoritaria en España, pero nos encontramos con que la educación pública no era en absoluto mayoritaria en España, o si lo era, era por los pelos. Por tanto, ¿qué se hace? ¿Yo qué pretendo? Garantizar la igualdad de todos los niños y niñas de este país a tener acceso a una educación? ¿Ese es el objetivo que debo de cumplir? ¿Cómo lo cumplo? Bueno, donde llego, con los institutos públicos, con los colegios públicos, adelante. ¿Dónde no? Con cierto, con los privados. No convierto el instrumento en un objetivo en sí mismo. Esto no quiere decir que todo lo que se ha hecho con los conciertos de los colegios privados sea aceptable. No. Quiere decir que tienes que ser flexible en los instrumentos si de verdad quieres conseguir los objetivos. Y los instrumentos cambian en función muchas veces de las circunstancias y en función también de los climas sociales. ¿Esto quiere decir que todo es posible o que todo es...? No, yo creo que hay muchas cosas para debatir. Tú has hecho algunas afirmaciones con los temas impositivos que seguramente lo compartimos. Yo no hubiera suprimido el impuesto de patrimonio en España en este momento. Y yo creo que cuando desde el gobierno, este o cualquier otro, se dice con mucha alegría que... ¿Para qué vamos a subir el IRPF? Porque los ricos no pagan IRPF en España. Deberían de tomarse algunas medidas para evitar que eso sea así. Yo ya sé que el IRPF en España cada vez más es un impuesto sobre las nóminas, pero a mí no me gusta. No puedo resignarme y tomar en función de eso, como si fuera un dato inamovible, las decisiones, sino que tendré que hacer algo para cambiarlo y algo para corregirlo. Pero de nuevo, en España el impuesto sobre la renta de las personas físicas progresivo, que por cierto está en la Constitución, lo puso un gobierno de la UCD y con unos marginales elevadísimos. ¿Quiere decir eso que era más de izquierdas que un gobierno de Felipe González que lo bajó? Yo no situaría ahí el debate. Yo lo situaría en qué se consigue, quién paga, cómo se distribuye la carga tributaria, si de verdad contribuye más el que más tiene o no, si de verdad hay un reparto equitativo en el sentido contrario del gasto público, ¿no? Hay mucho debate por hacer. Yo creo que lo peor que puede hacer la izquierda es no debatir, no aceptar el debate como forma normal de aproximarse a la verdad. Tomármela con muchas comillas y con muchas pinzas, ¿no? Pero yo creo que el reconocimiento de los fallos del Estado, que también existe, yo he hablado sobre todo del fallo del mercado, los fallos del Estado existen, yo soy ministro de Administraciones Públicas y además soy funcionario y algo conozco de los fallos del Estado, pero no nos debe de llevar ni a pensar que el Estado siempre tiene enfermedades patológicas, que era un poco lo que decía Adam, son estados patológicos, que como los enfermos patológicos necesitarán tratamiento especializado, pero no invalidan la teoría general sobre, en fin, la mayoría de la gente que no tiene enfermedades patológicas, y por tanto tampoco invalida una reflexión general sobre lo que podría hacer o lo que se podría hacer desde un instrumento como el Estado, que funciona con una lógica distinta a la que funcionan las familias y las personas, afortunadamente. Desconfiar de cualquier político, y me da lo mismo el signo que tenga, que diga aquello de no, el Estado ha de hacer lo mismo que las familias. No, por favor, que no haga lo mismo que las familias, porque si el Estado se convierte en lo mismo que las familias, no nos sirve para nada. Necesitamos que él haga cosas distintas que no pueden hacer las familias. Ese es su papel, ese es su juego, porque como he dicho antes, hay una acción colectiva distinta de la suma de las individualidades. Que eso hay que pelearlo todos los días, sin duda. Que eso hay que estar en guardia para que no se decante hacia unos lados u otros, ya no digo de corrupción, sino simplemente de arbitrariedad, de nepotismo, sin lugar a dudas. Pero, en fin, como dicen los ingleses, no tiremos al niño con el agua sucia del baño. Diferenciemos lo que es esencial de lo que es accesorio. Y creo que también ese debate de diferenciación entre lo accesorio y lo fundamental es lo que debemos de llevar adelante si queremos refundar una socialdemocracia que para mí sigue siendo libertad, igualdad, fraternidad de verdad.
Aquí veo a Mónica primero y después Javier Batalla.
Una pregunta un poquito como consecuencia de todo lo que habéis dicho varios de vosotros, sobre ahora no sobre la crisis económica, sino sobre la crisis como de la imagen del político, ¿no? Porque tanto en el este de Europa como en el occidente hay como un desgaste de la imagen de la clase política, ¿no? Entonces me gustaría, todo esto provoca una gran desconfianza del ciudadano hasta que se ha llegado a un punto que la gente no vota a alguien sino contra alguien, ¿no?, en las elecciones. Y entonces me gustaría que me dijerais, bueno, es una pregunta dirigida tanto a Adam Michnik, que nos diga qué es lo que piensa, qué es lo que pasa en los países del este, también porque allí evidentemente pasa mucho, creo que la gente se está hartando mucho de tanto populismo que hay, y también me gustaría pues plantearle esta pregunta a Justo, pero bueno, también a Jordi, Francisco, todo lo que queráis, ¿eh?
Ah, en primer lugar,
je pense que c'est la situation d'aujourd'hui, c'est la situation normale. Ce n'est pas la crise. Et l'ordre démocratique dans les conditions quotidiennes ne produit pas une grande personnalité, les leaders charismatiques, etc. Oui. Les leaders charismatiques, les idéalistes dans la politique sont toujours les résultats des situations spéciales. C'est, disons, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, ça a été Winston Churchill, Charles de Gaulle, et la transition espagnole, c'est Felipe González, la révolution des velours, c'est Václav Havel, etc. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas les grands changements, les grandes révolutions. Alors, et la classe politique est plus grise. Mais si je peux ajouter encore une observation, la révolution aime beaucoup les couleurs fortes. Noir, les nazis. Rouge, les bolcheviques. Vers les islamistes. Mais la démocratie est grise. La démocratie est pour tout le monde, pour les sages et pour les pas sages, pour les stupides aussi, oui. Et c'est les mécanismes de démocratiques, ce n'est pas les mécanismes qui supportaient les personnalités très fortes, très charismatiques. À l'inverse, les mécanismes démocratiques préfèrent éliminer les personnalités de ce type. Et le problème, c'est le problème qui a dit Jordi, déjà, je suis d'accord avec le discours de Jordi. C'est un problème, le mécanisme. Comment nous pouvons éliminer les phénomènes destructifs pour l'ordre démocratique et pour l'État plus juste, disons. Oui. C'était les slogans de la Révolution française, sont la liberté, l'égalité, fraternité. Mais pour nous, les bâtards de la dictature, c'est aussi la pluralité, que le pluralisme, c'est une valeur substantielle pour la vie quotidienne dans les régimes de démocratiques. Et si j'observe les dangers, ce n'est pas le manque des grandes personnalités, mais à l'inverse, c'est la présence de la personnalité forte qui sont très dangereux. C'est comme Jobbik à l'Hongrie, c'est comme Vadim Todor en Roumanie, c'est comme Radio Mamaria en Pologne, ou notre l'ancien Premier ministre Kaczynski, Jarosław, c'est comme Memetchiar ou Fico à Bratislava, etc., etc., etc. Oui. Ici, c'est le problème. C'est que pour aujourd'hui, les personnalités plus fortes dans la politique, ce sont les démagogues, les populistes, les chauvinistes, ils sont les plus dangereux que les autres. Alors, la démocratie est grise. Gray is beautiful.
Bien. ¿Alguna? Yo creo que, bueno,
No, vamos, el tema es complicado y yo creo que se une un poco con la anterior pregunta, porque circula mucho la teoría de que la crisis, la culpa es de que lo público ha fallado, que no ha supervisado suficientemente y no ha cumplido con sus tareas. Pero claro, el problema se une un poco con la adaptación que ha hecho la socialdemocracia a la ola primero del neoliberalismo y después del neoconservadurismo, porque digamos que las fuerzas conservadoras tienen equipamientos diferentes. Unas veces van de liberales y otras van de conservadores. Habitualmente, bien, es verdad que con camisetas, corren con camisetas, con pantalones, según qué equipo, ¿no? Y hemos visto primero la fase neoliberal, posteriormente hemos visto la fase neoconservadora, que yo no sé muy bien cómo el liberalismo se une con el fundamentalismo cristiano, por ejemplo, que ha rodeado a toda la época de Bush en Estados Unidos, porque en principio me parece una cosa sumamente complicada de cazar.
Pero fíjate, querido Justo, en un ejemplo para mí paradigmático, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre, sin duda, la campeona de los liberales, después de la lectura de Hayek, bueno, una especie de cómic que le dieron, y esta señora, oye, pues, que hay que oponerse al aborto, se opone, que hay que no sé qué, tal, y ahora se acaba de dirigir a este prócer de su partido, me refiero a Bárcenas, hombre realmente de primera, 28 años como gerente y tesorero, en fin, un hombre que realmente, ¿qué le van a contar a él? Como decía un amigo periodista, Francisco Cerecedo, por el que tenemos devoción, en el nombre del cual hicimos un premio que se lo dimos a Adam Michnik hace unos años, pues este Cerecedo decía, ¿qué le vas a contar al padre José Julio, 22 años de confesionario? Pues, ¿qué le van a contar a Luis Bárcenas, tesorero desde hace 28 años. Vamos, es que... ¿Pero qué me está usted contando? Bueno, pues esta señora, esta campeona de los liberales, que se ha visto un poco, parece que amenazada por Bárcenas, ha dicho, bueno, no me gusta lo que me está diciendo esta señora y tal, y tenemos datos sobre ella peligrosos, y ha dicho, fíjate qué bonito ha sido, justo, perdóname que te interrumpiera, pero fíjate qué bonito ha dicho, le pido de rodillas, que si tiene algo que lo diga inmediatamente, y ha insistido mucho en lo de rodillas, que es una cosa muy de los fundamentalistas, pero compatible con el liberalismo llevado al límite, ¿no comprendes? Bueno,
bueno. Creo que Miguel Ángel acaba de definir cómo se pueden unir esos dos polos de el liberalismo y el conservadurismo. Bueno, entonces yo creo que la, digamos, la puesta en cuestión de lo ahí sí que nos cayó a todos el muro de Berlín con todo lo que aquello supuso, y ustedes conocen mejor lo que pasó en aquellos países. Bueno, pues digamos que lo que le da fuerza a la política es ir por delante, el poner proyectos colectivos, el aunar voluntades. Es decir, un proyecto político es un proyecto de vida en común. Claro, en la medida en que todo eso se diluye, se desprestigia, no tiene salida, y en la medida que la globalización la han hecho los mercados y las tecnologías, pero las instituciones un desastre, tenemos G8, G20, la ONU ha dejado de existir, una aparece por ninguna parte, parece que no pinta nada, que debería ser Kant, sí que pensaba querido Miguel Ángel, antes de que la espada llegara, sí. Pues fueron los neocantianos los que dijeron que tenía que ser la ONU y tal. Bueno, pues cuando todo eso se ha desprestigiado tanto, si además vienen otros problemas, como son los medios de comunicación, me refiero a las televisiones, que no siempre tienden a la excelencia. Porque otro de los temas del mercado es que el mercado siempre tiende a lo mejor. Y yo creo que cuando estamos hablando de bienes culturales, a lo mejor hay que pensar que tiende más bien a lo peor. Es decir, porque esto de que los libros que se venden por millones sean los mejores, pues no sé, si no hay muchos libros que se venden muy poco, y a lo mejor son mejores que los libros que se venden por millones.
Por ejemplo, los que tú has sacado,
hombre,
que se han vendido...
No he venido a hablar de eso, pero no. Si lo obligas, termino.
Se han vendido
por millones.
No como Larson, pero eso no quita que tengan más categoría. Yo acabo de sacar un libro que creo que he comprado casi todos los ejemplares yo mismo para no quedar mal con la editorial. Y sin embargo estoy convencido de su excelencia, o sea que no...
Los programas de televisión, a la vista está que las grandes audiencias pues son los programas de cultura y de pensamiento profundo. Es decir, que estamos con cosas que tendríamos que matizar, y en mitad de todo esto, pues no cabe duda que la figura de los políticos y del político ha tenido, si bien es verdad que del lugar donde menos lo esperaba... pues surge movimientos como se han producido en Estados Unidos, un país que algunos creíamos ya perdido para la capacidad de reacción social, y sin embargo ha demostrado que los ciudadanos dispersos con falta de estructura intermedia, cuando los partidos y los sindicatos se han debilitado tremendamente, sin embargo hay reacciones sociales y producen un soplo de aire fresco importantísimo a nivel mundial, como ha sido la llegada de Obama a la Casa Blanca.
Sí.
De manera que pues posiblemente los males de esta Europa y de los países que vienen o que han pasado por antiguos regímenes comunistas o por antiguas dictaduras como España y tal, pues tengan también su curación, y yo creo que lo que ha pasado en Estados Unidos debe ser un motivo de esperanza para todos, porque es la recuperación de la política, en el mejor sentido de la palabra.
Adelante.
Un pequeño comentario para Mónica, puesto que nos ha invitado a intervenir a los demás, y de diagnóstica de funcionario. Yo como Adam, yo estoy encantado que la democracia sea gris, y diría más, que la democracia sea aburrida. Prefiero eso a experiencias mucho más excitantes. Pero yo, sin embargo, os quiero contar una pequeña historia al hilo de los 20 años. Una cosa es que la democracia sea gris y atribuida, y otra cosa es, por ejemplo, justo un año después de la caída del muro de Berlín, en el momento en que se confirma la unificación alemana, uno de los detalles que convenía arreglar en la sección alemana era lo de la unificación del marco, es decir, el occidental y el oriental. Pequeño detalle, ¿verdad? Entonces, en Alemania tiene un sistema fantástico, el Consejo de Sabios Económicos, Consejo de los Siete Sabios, que hicieron un informe público con luz de taquígrafos, en el cual explicaba que, salvo que el cambio fuera cuatro marcos orientales contra uno occidental, que la situación para la economía alemana sería catastrófica y que la economía alemana no recupera, occidental me refiero, no recuperaría su velocidad de crucero como mínimo en 15 años. Lo cual además se ha confirmado que ha sido cierto en la práctica. El informe pedido oficialmente por el gobierno. Este informe se le entrega a Helmut Kohl en público, con las conclusiones en público, una semana antes de la aniversario del Muro de Berlín. Y Helmut Kohl dice que eso no puede ser. Que eso no puede ser porque cambiar cuatro marcos por uno es llevar a la ruina no solamente la exangüe economía alemana oriental, pero las ilusiones con respecto a la democracia de los alemanes del este. Ante esto los sabios le contestan que en cualquier caso, y su partido dice que en cualquier caso, dice, si quieres hacer una paridad o algo similar, nos vamos a la ruina y perdemos las elecciones, ¿eh? Y Helmut Kohl tomó la decisión, y perdió las elecciones, de hacer un cambio de uno frente a dos. Unos meses después, Helmut Kohl va a la Comisión Europea y tiene una reunión de trabajo con el Colegio de Comisarios. Entonces un comisario hace la pregunta siguiente: pero señor canciller, vamos a ver, usted ha hecho la unificación alemana, lleva en el poder 15 años, ha pasado a la historia, le están dando bofetadas por todos los lados, ¿por qué tiene interés? ¿Es que usted es masoquista? Y la respuesta de Helmut Kohl fue la siguiente: en Colonia con 14 años me pusieron un uniforme que me iba hasta los tobillos y me pusieron a cavar trincheras en febrero del 45. Yo estoy aquí para conseguir que por primera vez desde 1648 la generación de mis hijos y la generación de los hijos de los franceses no paguen su cuota de sangre. Una cosa es que la democracia sea gris y otra cosa es que a veces uno echa de menos el exceso de funcionalización de la clase política.
Sí, querida Aurora Mínguez.
Kohl no perdió las elecciones.
No por eso, al menos.
No. El muro cayó en el 89. En el 90 se celebran las primeras elecciones unificadas de las dos Alemanias con Kohl como canciller. Las ganan de sobra la democracia cristiana. El único que dijo que era una locura aquello era Oscar Lafontaine, que aspiraba a ser canciller y que efectivamente se quedó en la cuneta. Kohl, que era un cabezón, llevó a la contraria a los cinco sabios. Y en el año 91 Alemania entró en una recesión brutal de la cual todavía no se ha terminado de recuperar. No perdió ninguna elección, con la ganó. Por decir mentiras.
Derecho de réplica, por favor. He dicho.
Kid Mayer, el pobre, que fue 4-1 tal, y los políticos dijeron. Contra la razón, eso lo que estuvimos en un seminario en Granada, sí, sobre la unión y el divino, nuestro querido corresponsal de Frankfurter decía: no tienes razón porque Europa no ha pagado la unificación alemana. Pero fue abril, fue el informe de los sabios, que Kid Mayer estaba en Bundesbank, aquel famoso, glorioso, que era, y entonces los políticos, evidentemente, fueron contra la lógica. Y todavía estamos viviendo, el paro es el doble en el este que en el oeste, porque en Chequia el sueldo era unas 30.000, 40.000 pesetas, con Checoslovaquia todavía, en Eslovaquia, pero vamos, digo una corrección de fecha, es que yo estaba allí, ¿sabes? Entonces, el 1 de julio fue la unión monetaria 1-1, y.
Sí.
Y fue, sí, para mí fue digo como pequeña reflexión, que me meto como Miguel Ángel, pero dos segundos, pero la auténtica caída, la auténtica caída del muro fue el 1 de julio, fue cuando acabó Marx, Lenin, o sea, de la economía socialista que estaba el día anterior, aquellas tiendas vacías, había escaparates, pero no había nada, y si había algo, era un paquete gris, eso era lo que había detrás del muro, al día siguiente llegó este capitalismo, esta ilusión capitalista, lo llenaron, fue mágico en una noche, aquello sí que fue de verdad, ni crisis subprime ni nada, todo de fluorescentes, de bananas, que no existían en el este, porque era el concepto, y eso fue el Fukuyama, el gran triunfo del capitalismo. La gente decía nectarinas, no sabían que eran nectarinas, tal. Y para mí fue más visual, no está la caída del muro, fue más visual la caída del muro. Bueno, ahí acabó el marxismo, realmente todo el mundo ya se metió debajo de las piedras. Una pequeña corrección técnica.
Querido
amigo, creo que es importante adelante, que adelante. Me des 30 segundos de réplica.
Están dados.
No he pretendido ni engañaros ni cambiar ninguna fecha. Repito lo que he dicho. El muro de Berlín cae en noviembre del 89. El informe económico se presenta algo del 90 con vistas a la unificación formal en noviembre del 90. Efectivamente, tenéis razón. Hay las primeras elecciones unificadas que vuelve a ganar Helmut Kohl. Tal vez por efecto lo que sea, yo estoy hablando que dos años después, si puedo terminar, por favor, dos años después, Helmut Kohl va todavía bajo presidencia de Delors a la comisión. Es el momento en que ya todos los ciudadanos han perdedor, y es cuando Helmut Kohl hace la declaración pública que acabo de decir sobre Colonia. Hombre, yo estaba allí en la comisión, pues esto es exclusiva. Y quiero decir, no solamente eso, sino que si os acordáis, me puedo equivocar, pero que uno de los argumentos que más defendió en la campaña del 96 Schröder y que más esgrimió contra Helmut Kohl fue el decir: yo no tengo ninguna deuda que pagar, ya está bien de flagelarnos, yo soy hijo póstumo porque mi padre murió cuando estaba en el vientre de mi madre, yo como soldado raso en Hungría, acabemos con el pasado. Hay muchos analistas políticos que consideran que fue a partir de ahí cuando la actitud alemana política con respecto a la cuestión europea empezó a cambiar, pero en eso no voy a entrar porque es objeto de debate. O sea, eso es lo que quería decir.
Muy bien, como habrás comprobado, querido Francisco Fonseca, te hemos preparado un campo minado, porque tú miras al frente y ves un grupo de estudiantes y de gentes de San Sebastián, al parecer inocuos. Y luego, según avanzas, pues te das cuenta que han sido corresponsales en la...